De hecho, estaremos mirando hoy solamente los versículos 35 y el comienzo del 36. Los que tenéis muy buena memoria y que habéis aprendido de memoria el esquema de la estructura de este texto, sabréis que con el versículo 35 empezamos la tercera y última subsección que versa sobre el tema del discipulado, y que estas tres subsecciones van alternando con otras secciones en las que Mateo nos muestra la autoridad del Señor Jesucristo. Como ya hemos dicho, es como si Mateo exaltara al Señor y manifestara nuevos aspectos de su autoridad para luego invitarnos a tomar muy en serio el discipulado. Esta alternancia entre autoridad del Señor y discipulado del creyente es toda una lección en sí. Pero de hecho, este texto que hoy empezamos a mirar sirve de puente también entre toda la sección narrativa que hemos estado viendo a lo largo de los capítulos 8 y 9 y la sección didáctica, la enseñanza que Jesús va a dar a sus discípulos en el capítulo 10. Es interesante que el versículo 35 es casi textualmente igual que el capítulo 4, versículo 23. Mientras esté hablando, a lo mejor queréis comparar los dos versículos y veréis que es así. En ambos textos, Mateo resume los énfasis principales del ministerio de Jesús y los resume en tres puntos que mencionaremos más adelante. Pero lo que ahora me interesa es el porqué de esta repetición en este momento o en ambos momentos. Y se ve que en ambos casos estos versículos vienen a ser un resumen de lo que acaba de pasar antes de pasar a la sección didáctica, y esto casi nos invita a hacer una pausa y reflexionar un poco sobre lo que Mateo acaba de enseñarnos antes de proceder adelante, porque necesitamos asegurarnos de que realmente lo hemos tomado a pecho. Y la pregunta que quiero plantearos al principio de este estudio es: ¿cómo ha cambiado vuestra percepción de la persona y la obra del Señor Jesucristo a través de la meditación de estos dos capítulos? Si lleváis muchos años en el Evangelio y ya estabais muy familiarizados con estos capítulos antes de empezar, puede resultar muy difícil contestar a esta pregunta. Pero de hecho, si nuestra percepción de quién es el Señor no ha evolucionado, no ha profundizado a causa de nuestras meditaciones, entonces vale la pena preguntar por qué asistimos. Y espero que, aunque quizás sea difícil dar una respuesta inmediata, todos podamos decir sí. Ahora entiendo un poco más a Jesús que cuando empezamos. ¿Y qué es lo que entendemos acerca de él? Bueno, vamos a repasar lo que han sido los grandes énfasis de estos capítulos 8 y 9 de Mateo. En ellos Mateo ha dado sobradas evidencias y por supuesto ahora estoy repitiendo cosas que ya hemos visto. Así que preparaos para tragar una comida ya masticada, pero nos conviene, me parece. Mateo ha dado sobradas evidencias para convencernos de que Jesús no es otro sino el Mesías prometido, el Rey, el ungido de Dios, que iba a venir conforme a las Escrituras del Antiguo Testamento. Hemos presenciado su autoridad sobre las enfermedades, sobre las fuerzas de la naturaleza, sobre los poderes ocultos, sobre el pecado, sobre la misma muerte. Cada vez Mateo va ampliando el espectro de todas las áreas de autoridad del Señor Jesucristo. Y en todos los ejemplos que ha puesto, la autoridad del Señor es incuestionable. Incluso cuando confronta a los poderes del mal, estos no tienen nada que decir. Sencillamente le obedecen. Su autoridad parece contundente y absoluta. En otras palabras, Mateo nos ha hecho ver que este que viene como rey legítimo es más que capaz de afrontar al gran usurpador, el diablo, el príncipe de este mundo. Él es poderoso para vencer cada una de las crueles consecuencias de la opresión satánica, de su tiranía. Con una sola palabra o con un solo toque de Jesús se desvanecen los terribles sufrimientos de la enfermedad, la angustiosa culpa del pecado, el terror de la muerte. Y aunque Mateo no ha dicho esto explícitamente, esto nos da a entender que el imperio de Satanás está ya bajo seria amenaza. Empieza a tambalearse ante el poderío del Hijo del Hombre. Debemos preguntarnos, por lo tanto, al recapacitar sobre esto, si realmente hemos asumido la plena autoridad que tiene el Señor Jesucristo en este mundo. Porque como iremos viendo en este capítulo, en esta sección que ahora empieza, Cristo mismo nos envía autorizándonos a nosotros. Y si su autoridad no es tan grande como Mateo pretende, entonces nuestro envío es un poco precario. Nuestra confianza al salir en su nombre va a depender de hasta qué punto hemos asimilado y creído y visto y comprobado la autoridad de Jesús. Pero además de revelarnos el hecho de la autoridad del Señor, Mateo nos ha ido indicando la finalidad para la cual Cristo ejerce autoridad. observamos que, al menos en su primera venida, Jesús no emplea su autoridad con el fin de traer juicio sobre la tierra. No la ejerce para echar fuera a los romanos y conquistar un reino por medios políticos o militares. No pone esta autoridad al servicio de su propio protagonismo personal o sus propios intereses egocéntricos. No utiliza la autoridad para prepararse un camino fácil y cómodo para conquistar el reino de Dios. En cambio, sí que la utiliza siempre para bien de los desamparados y los necesitados. Este rey no ha venido para ser servido, sino para servir. Y mientras Mateo ha ido ensalzando la incuestionable autoridad del rey, también nos ha indicado este carácter que tiene de siervo. Ahora es muy importante que captemos este matiz también, porque una cosa es ser siervo de un rey que manda y ya está. Y otra cosa es servir a un rey que es a la vez un siervo. El tono de nuestra misión cambia a la luz de la persona que nos envía. Y es esta doble faceta de su persona que tenemos que contemplar al salir en su nombre. En estos capítulos, la revelación de la autoridad de Jesús es también la revelación de la compasión y la misericordia de Jesús. Por ejemplo, Mateo nos ha mostrado al Señor tocando a los inmundos, al leproso, a la suegra de Pedro. Le ha mostrado dispuesto a entrar en casa del centurión gentil. En todos estos casos, nos admiramos de su condescendencia, de la ternura de su trato con la gente. Pero también observamos que él está acercando a los que estaban lejos. Por todas partes, el Señor hace bien a los demás y trae soluciones a las miserables consecuencias de nuestro pecado humano y de vivir en un mundo dominado por el príncipe del mundo. Por así decirlo, la autoridad de Cristo siempre está al servicio de su compasión. Y su compasión siempre va dirigida hacia el cumplimiento de su misión, que no es otra sino la de salvar a su pueblo de sus pecados. Capítulo 1, versículo 21. Así que hemos ido observando esta magnífica combinación de autoridad y amor, compasión, misericordia. Para mí estas son las dos marcas más destacadas del ministerio de Jesús en estos dos capítulos. Pero son dos cualidades que tienen implicaciones inevitables para nosotros mismos. En primer lugar, porque nosotros necesitamos personalmente compasión y autoridad. En nuestra condición caída, atados por muchas esclavitudes. Si el Hijo de Dios no tiene compasión de nosotros, ¿quién va a rescatarnos? Y todos, sabiéndolo o sin saberlo, necesitamos profundamente de la compasión de Cristo. Pero no fuimos creados como seres autónomos tampoco. Esto lo sabemos menos aún, pero es cierto, necesitamos en nuestras vidas la autoridad de Cristo. Porque al no haber sido creados como seres autónomos independientes, si Cristo no es nuestro Señor, entonces otro será nuestro Señor. Sirviéndonos a nosotros mismos, haciendo alarde de nuestra independencia y libertad, muchas veces solo estamos ratificando la esclavitud en la que vivimos, sujetos a las pasiones y los apetitos de la carne, siguiendo los patrones del mundo y haciendo en el fondo la voluntad del diablo. Y si Dios en Cristo no manda en nuestras vidas, entonces forzosamente estamos sirviendo a esta espantosa trilogía de la carne, el diablo y el mundo. En ese sentido, personalmente necesitamos la autoridad y la compasión de Cristo. Pero también como creyentes necesitamos ser capacitados para nuestro ministerio mediante la compasión y la autoridad de Cristo. Y esto es la clave para entender estos dos párrafos del capítulo 9, 35 y 38 y del capítulo 10, versículos 1 a 4. Estos son los dos párrafos que configuran esta tercera subsección sobre el discipulado. Y podríamos decir que el primero de ellos versa sobre la compasión y cómo la compasión de Cristo es la fuerza motriz detrás de la misión de los discípulos. Porque es cuando siente compasión por las multitudes que Jesús toma la iniciativa de encargar a sus discípulos la misión de salir en su nombre para traer las buenas nuevas del Evangelio a todo el mundo. En cambio, en el segundo párrafo, la autoridad de Jesucristo es la que capacita a los discípulos. Él les da autoridad para que salgan en su nombre. Y en ese sentido, podemos decir que en vano salimos en nuestra misión cristiana si no hemos sido capacitados por la compasión de Cristo y por la autoridad de Cristo. Así que necesitamos estas cosas personalmente, porque somos seres humanos pecadores, necesitados de un Señor válido. Pero también necesitamos estas cosas para nuestro ministerio. Necesitamos sentir la compasión de Cristo y necesitamos saber que estamos bajo la autoridad de Cristo y por lo tanto autorizados para ejercer autoridad en su nombre. Así se van uniendo los diferentes cabos temáticos de estos capítulos. Porque podríamos decir que los tres grandes temas que Mateo ha manifestado en los capítulos 8 y 9 son la autoridad de Jesús, la compasión de Jesús y el discipulado como única respuesta coherente ante aquella autoridad y compasión. Autoridad, compasión y discipulado. Pero ahora Mateo une estos tres temas en estos párrafos, mostrándonos cómo los discípulos, objetos de la autoridad, de la compasión de Cristo, sometidos a la autoridad de Cristo, debemos actuar en la vida con compasión y con autoridad. El primer párrafo, el que empezamos a mirar hoy, por lo tanto, versa sobre la compasión de Jesús y cómo ésta condujo al Señor a enviar a sus discípulos en campaña evangelística. Mateo introduce este párrafo, como ya hemos dicho, con una descripción general del ministerio del Señor. Y como ya hemos dicho, es textualmente igual que el 4:23, con dos pequeñas excepciones. En primer lugar, esto es de muy poca monta, pero la última frase que aparece en el versículo 35 en la Reina Valera, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Esta frase "en el pueblo" no aparece en los mejores manuscritos antiguos. Sí que aparece en el 4:23, y entonces es posible que algún copista lo ha metido aquí para hacer más perfecto el paralelismo entre estos dos textos. O sea, es una adición por asimilación. Pero como digo, esto es de poca monta y no vamos a pelearnos con nadie que quiera insistir en mantener esta frase aquí. Pero sí que hay una diferencia importante, porque ahora Mateo insiste en que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas. Y vale la pena meditar un poco en esto. Según Flavio Josefo, existían 204 ciudades y aldeas en Galilea. Y según él, tenían un promedio de 15.000 habitantes cada una, lo cual da un total de algo más de 3 millones de habitantes en el país. Si entendemos esto y si tomamos literalmente las palabras de Mateo y si aceptamos las cifras de Josefo, lo que está diciendo Mateo no es algo sencillo que ocurrió en el espacio de 2 semanas. Suponiendo que Jesús visitaba un pueblo diferente cada día, lo cual es mucho suponer. Si va a sanar todas las enfermedades y todas las dolencias de 15.000 habitantes, entonces esto habrá durado más de la mitad de un año. Estamos contemplando aquí un ministerio largo, resumido drásticamente por Mateo, y esto nos hace comprender que lo que hemos visto en los capítulos 8 y 9, que han sido episodios concentrados casi todos ellos en Capernaum, un solo pueblo, y muchos de ellos en el espacio de muy poco tiempo, solo es un botón de muestra de un ministerio mucho más amplio que tuvo lugar en una diversidad amplísima de lugares y a lo largo de un periodo más o menos amplio. Yo sospecho que este recorrido no habrá durado menos de un año. Mateo aquí está resumiendo todo un año de labor del Señor cuando dice esta frase: Jesús recorría todas las ciudades y aldeas. ¿Y qué hacía? Pues los que me conocéis sabréis que soy capaz de dar tres estudios diferentes sobre cada uno de los ministerios aquí mencionados. No lo voy a hacer porque ya lo hicimos en torno al 4:23, así que si queréis apuntar en esto tendréis que comparar el comentario número 2 de Mateo y consultarlo ahí, o buscar las cintas oportunas de Mark Vargas. Solo vamos a repasar muy brevemente lo que dice. En primer lugar, el Señor iba enseñando en las sinagogas de ellos. Mucha tinta se ha empleado en esta frase de ellos, porque Mateo es judío. Y se supone que su evangelio fue escrito para judíos. Al establecer que Jesús predicaba en la sinagoga de ellos y no de nosotros, da a entender que está escribiendo en un momento cuando la iglesia ya se está reuniendo al margen de la sinagoga. Podéis seguir meditando en esto y sacar las conclusiones que queréis. A la luz del hecho de que acaba de tener el Señor una confrontación con los fariseos y con otros líderes religiosos del país, yo me inclino a pensar que emplea esta frase, las sinagogas de ellos, como indicando que a pesar de esta confrontación creciente que existía entre Jesús y los demás líderes religiosos, sin embargo, no por esto decidió romper con las sinagogas y solamente limitarse a predicar en el campo, sino que asistía fielmente a la sinagoga y aprovechaba cada oportunidad para seguir predicando en las sinagogas de ellos. De todas maneras, probablemente esta clase de enseñanza corresponde, salvando las distancias, a lo que estamos haciendo en estas sesiones del martes. Es decir, tomar un texto de las Escrituras y exponerlo. Porque la enseñanza en la sinagoga solía ser así. Tenemos un buen ejemplo en Lucas capítulo 4, cuando Jesús predica en Nazaret. Le dan un rollo, él lee el texto y luego explica el texto. De hecho, lo explica con referencia a sí mismo, lo que provocó un escándalo. Y nosotros también solemos intentar exponer las Escrituras desde Cristo, porque entendemos que esta es la manera cristiana de hacerlo. Así que, en primer lugar, Jesús enseñaba en las sinagogas. En segundo lugar, proclamaba el Evangelio del Reino. La buena noticia, él anunciaba como el heraldo la buena noticia acerca del Reino de Dios. Seguramente esto incluía el llamamiento al arrepentimiento. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y la prueba es que está en medio vuestro el Rey mismo. Y en tercer lugar, Jesús sanaba toda enfermedad y toda dolencia. Hace un momento yo sugería que Jesús, visitando todas las ciudades y todas las aldeas de Galilea, sanando todas las enfermedades en ellas, habría ocupado mucho tiempo. Pero quizás debamos matizarlo de otra manera. Cuando dice toda enfermedad y toda dolencia, no necesariamente quiere decir que después de ese recorrido no había ni un solo enfermo en Galilea. Puede significar más bien toda clase de enfermedad y toda clase de dolencia. El que la gente fuese sanada o no dependía de si acudía a Cristo o no. Su poder, sin duda, era suficiente para sanar todas las enfermedades. Pero hay el factor humano que tomar en consideración. Así que este es el resumen del ministerio de Jesús a lo largo de este tiempo más o menos largo. Este texto nos da la impresión de una actividad constante y un ritmo de vida muy fuerte. Jesús ha llegado al pináculo de su popularidad en estos momentos. La expectación de la gente es enorme. ¿Será este el Cristo? Hay una movida por todo el país en ese sentido. Acabamos de ver un ejemplo de cómo los casos de necesidad y los casos de controversia se amontonaban uno tras otro. De manera que Cristo tenía que atender a sanidad tras sanidad, entrevista tras entrevista, casi sin pausa y sin descanso. Mateo le invita a su casa para cenar, y supongo que el Señor, para merendar o lo que fuera. Y supongo que el Señor contemplaba una tarde relajada de conversación con los amigos de Mateo. Pero irrumpen en la casa primero los fariseos con una protesta, luego los discípulos de Juan con una crítica. Nada más salir de la casa, Jesús se encuentra con Jairo, un caso de urgencia. Yendo a casa de Jairo, viene la mujer con hemorragia, otra urgencia. Levantada la niña, sale de la casa de Jairo cuando aparecen dos ciegos, otro caso de urgencia. Y nada más salir de la otra casa en la que se metió con los ciegos para atenderles, viene un mudo endemoniado traído por la gente. Así que hay una cosa tras otra, sin tiempo para respirar apenas. Ahora, es bien cierto que el Señor procuraba encontrar espacios de tranquilidad en medio de esta actividad agotadora. Tiempos de tranquilidad porque Él mismo sentía la necesidad de estar a solas con el Padre en oración y porque Él necesitaba poder enseñar tranquilamente a los discípulos. Pero muchas veces estos tiempos tranquilos se echaron a perder a causa de las multitudes que le perseguían buscándole. ¿Por qué mantuvo Jesús este ritmo de trabajo? Bueno, seguramente porque no había tenido la posibilidad de leer los manuales sobre el pastoreo que afortunadamente tenemos en nuestros días, que aconsejen que tomemos las cosas con más calma y que demos espacio al ocio, a la lectura, a los pasatiempos y todo lo demás. Así que, si no, Jesús habría jugado a tenis al menos una vez a la semana, supongo. No, en serio. ¿Por qué no supo dosificar mejor su tiempo y sus actividades? Y aquí no puedo resistirme a citaros un párrafo de Carson en su comentario, porque me parece muy sabio y da la vuelta a la actitud de muchos creyentes en cuanto al tema del trabajo y el ocio. Esto es lo que dice Carson aprovechando este momento. De hecho, nos lleva lejos del texto, pero alguna vez interesa. Muchos ven las vacaciones como el fin o el propósito del trabajo o incluso de su propia vida. Su trabajo les gana unas vacaciones y ellos se las merecen. Por lo contrario, el cristiano ama el servicio. El ministerio de todo tipo es el fin, el propósito de su vida. Las vacaciones tan solo son un medio para llegar a este fin. En lugar de servir para ganarnos un descanso, descansamos de vez en cuando para servir mejor. Esto quiere decir, claro está, que si un descanso que habíamos planeado no nos sale bien y en su lugar adquirimos un nuevo ministerio, no podemos sentirnos frustrados o amargamente decepcionados. Nuestro tiempo está en manos de nuestro Padre. Él sabe bien que podemos retrasar un poco el descanso si existe la necesidad de un ministerio urgente. Amén. Pero volviendo a nuestra pregunta, ¿por qué sostuvo Jesús este ritmo de trabajo? Bueno, en primer lugar, aunque el texto aquí no dice nada al respecto, buscando en otros textos. En primer lugar, había un claro sentido de urgencia en Cristo mismo. Él sabía que el tiempo disponible era corto y que había que aprovechar el tiempo, que redimir el tiempo. Por ejemplo, en Juan 9:4, él habla de que solo podemos trabajar cuando es de día y que la noche se acerca, por lo tanto, tenemos que trabajar ahora. Pero también es incuestionable, a la luz de lo que hemos estado viendo en el capítulo 9, que a veces, al menos, el ritmo de trabajo le venía impuesto por las circunstancias. Las visitas de la gente venían una tras otra. Y el problema es que Jesús no tenía mentalidad de funcionario. Él no cerraba sus despachos a las 5, dejando marcharse a la gente que todavía estaba en la cola. Él seguía atendiendo a la gente. De vez en cuando los discípulos mismos querían despachar a la gente, pero Cristo no lo admitía. ¿Y por qué no? Porque sentía compasión. El sufrimiento de la gente lo sentía él mismo. Se identificaba con la gente. Eso es lo que dice Mateo aquí. Viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas. Cuanto más he meditado en esta frase, más maravillosa me parece. ¿Qué tal te relacionas tú con las multitudes? Yo las encuentro un poco agobiantes. Si estoy hablando de tú a tú, puedo identificarme con la persona y sentir un poco de compasión. Pero las multitudes, lo grande de este texto es que aun cuando Cristo estaba agotado y necesitaba descansar, los evangelistas dan fe de que las multitudes nunca despertaban en él un sentimiento de rechazo y de molestia, sino siempre un sentimiento de compasión. Los de mi generación, que a lo mejor habéis visto Jesucristo Superstar, quizás os acordéis de una escena cuando Jesús se enfada porque las multitudes quieren recibir su atención y les quita como moscas. Eso es justo lo que los evangelios no dicen. Jesús, viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas. Tuvo compasión es una palabra especialmente fuerte en el texto griego. Deriva de la palabra entrañas. Se refiere a aquellos sentimientos que se sienten tan vivamente que hasta nos conmueven físicamente. Se trata, por lo tanto, de una compasión entrañable que conmovía a Jesús hasta lo más profundo de su ser. Y creo que es cuando contrastamos a Jesús en esto con nosotros mismos y con profesionales de nuestros días, cómo vemos la grandeza de lo que está diciendo Mateo. Muchos de nosotros, supongo que podemos dar fe de que cuando empezamos un ministerio en la iglesia, tenemos mucha ilusión y miramos la gente y son nuestros corderitos y amamos los corderitos, ¿no? ¿Y cuánto tiempo dura esta ilusión? Porque los corderitos, se vuelven muy borregos. Y cuando empezamos a comprobar la indiferencia de algunos, la ingratitud de muchos, la murmuración y la crítica de otros, empezamos a cansarnos de ellos. Muchos médicos, muchas enfermeras abordan la carrera con la intención de desarrollarla con espíritu de vocación. Y sin embargo, habitualmente ocurre que después de unos años se van endureciendo ante el sufrimiento ajeno. Se vuelven impacientes con los enfermos y acaban cumpliendo sus tareas con mentalidad de funcionario. Muchos pastores, con el paso del tiempo, se entregan a una cansada rutina de visitaciones y predicaciones, habiendo perdido la ilusión de los primeros momentos. Las constantes demandas de la gente los agotan, los decepcionan, los desilusionan. Y descubren que las mismas personas que tendrían que ser el objeto de su solicitud pastoral les producen molestia y hastío. Se vuelven insensibles a las necesidades de los miembros de la congregación. Y con esta insensibilidad, en el mejor de los casos, cambian la entrega abnegada de una verdadera vocación por el mero profesionalismo. Y en el peor de los casos acaban preocupándose más por su prestigio pastoral, por su salario, por su comodidad, que por otras cosas. Pero esto nos afecta a todos. Vivimos en una sociedad en la que las penas del mundo entero entran en nuestros salones y comedores a diario a través de las noticias de la televisión. Y a fuerza de ver cosas cada día, porque no hay día que pase sin que haya alguna desgracia que contarnos, nos vamos endureciendo, perdemos sensibilidad ante estas cosas, nos deshumanizamos, nos vacunamos contra la compasión. Cuanto más nos piden limosnas, caridad en la calle, tanto más se agota nuestra misericordia. Y las multitudes y sus problemas fácilmente acaban asqueándonos. Así que en nuestra experiencia, yo no sé cómo vas tú en esto, pero mucho de esto, lamento decir que es de cosecha propia. En todos estos sentidos, la familiaridad y el cansancio acaban con nuestra capacidad para seguir compadeciéndonos de la gente. Y sin embargo, nunca observamos esta tendencia en Jesús. Ciertamente, la creciente oposición a su persona y a su obra hizo que él tuviese que abandonar ciertos lugares y dirigir palabras muy duras contra ellos. Lo veremos en el capítulo 11. Pero aún en el peor de los casos, la oposición que sufrió en Jerusalén, él derramaba lágrimas hasta lo último en cuanto a Jerusalén. nunca perdió la compasión. También es cierto, como hemos dicho, que a veces Jesús intentó apartarse de las multitudes. Ya lo hemos visto en estos capítulos. En el capítulo 5, versículo 1, al ver las multitudes, sube a una montaña para predicar, casi obligando a la gente a decidir si iban a esforzarse por hacer la subida o si iban a volver a casa. Y en el 8:18 él manda pasar al otro lado del lago porque quiere estar a solas con sus discípulos. Otro ejemplo de cómo no le salió bien el plan, de hecho, porque allí al otro lado se encontró con los endemoniados gadarenos y al atenderles a ellos trajo sobre sí la animosidad de toda la población y tuvo que volver otra vez a las multitudes del principio. Pero cuando Jesús intentaba alejarse de las multitudes, no era por despreciarlas, porque estaba harto de ellas, sino por la otra necesidad de buscar tiempos de tranquilidad para orar al Padre y para enseñar a sus discípulos. Nunca permitió que la tierna compasión de los primeros momentos de su ministerio se perdiera. Y vale la pena señalar que nunca se fue al otro extremo tampoco. Porque muchas veces en nuestra humanidad caída, permitimos que la compasión se vuelva sentimental y nos conduzca a transigir con el pecado y a contemporizar con los altos valores del reino. Esto lo intenté comentar la semana pasada, que en Jesús vemos el perfecto equilibrio. Él nunca rebajó el listón. Siempre tenía palabras absolutamente claras en cuanto al pecado. Pero nunca dejó de sentir compasión por el pecador. En nuestro caso, muchas veces la supuesta compasión nos lleva a tener manga ancha y por lo contrario, la rectitud, la intransigencia moral suele asociarse en nosotros a una falta de compasión. Pero vemos en Jesús que la compasión nunca está reñida con las más altas exigencias éticas. Jesús era perfectamente consciente de la maldad de la gente. ¿Recordáis la frase del sermón del monte? Vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Siendo malos. Jesús veía a la gente como mala, pero amaba a la gente. Y aunque no tenía pelos en la lengua cuando denunciaba el pecado, sin embargo reservaba sus palabras de mayor indignación no para los delincuentes más serios de la sociedad, sino justamente para los más buenos, porque no eran buenos, pero se creían buenos. Y el orgullo de la autojustificación es lo que más provocaba la indignación del Señor. En cambio, estaba dispuesto a sentarse a comer con los pecadores más perdidos de la sociedad. Todo esto hay en la compasión de Jesús. Y no hemos llegado a esta idea todavía, pero permitidme terminar con ella. Esta es la clase de compasión que tiene que manifestarse en todos los que tenemos el Espíritu de Cristo. Y si no tenemos el Espíritu de Cristo, no somos de Cristo. En la carne, todo lo que hemos dicho es cierto. Las multitudes molestan. La gente nos agobia. Reaccionamos finalmente con desprecio. Buscamos excusas. Porque sabemos que no debemos ir al extremo de insultar y descalificar. Pero en Jesús no vemos esto. Ciertamente, sí que vemos la necesidad de buscar tiempo aparte para estar a solas. Esto sí que es perfectamente legítimo. Pero cuando le interrumpía la gente, él atendía. Y lo hacía porque sentía una auténtica compasión. Y es la permanencia, la solidez de esta compasión, que no se pierde con el tiempo, que no se pierde a causa de la desilusión que nos da la gente. La que nos asombra en el ejemplo de Jesús, pero que debe ser cierto de nosotros. Lejos de endurecernos con el paso del tiempo. Lejos de volvernos cada vez más profesionales. Y cada vez menos abnegados y sacrificados, debería ser al revés. Al ir creciendo en Cristo, deberíamos volvernos cada vez más sensibles ante la gente, cada vez más capaces de sentir vivamente sus dolores y compartirlos. Cada vez más capaces de solidarizarnos con el mundo perdido que nos rodea allí fuera y con los hermanos necesitados que nos rodean aquí. Si vamos a ministrar en el nombre de Jesús, necesitamos el Espíritu de Jesús. Y Señor, esto es lo que te pedimos en estos momentos. Que tu Espíritu Santo obre en nosotros de tal manera que recuperemos, si lo hemos perdido, nuestra sensibilidad y nuestra capacidad de sentir compasión. Ayúdanos cuando vemos las multitudes en las noticias de televisión. Ayúdanos cuando vemos las multitudes en nuestra ciudad o en nuestra escalera o en nuestro instituto o fábrica. A tener el corazón de Cristo. Tememos volvernos duros, fríos, insensibles y apáticos. Manténnos vivos y humanos, te pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.